Buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia que hacemos este miércoles aquí en el centro, la cooperativa naturista vegetariana. Siempre agradecemos que nos faciliten este espacio y ya por delante pues venga esto. Y por otro lado, para los que no nos conocéis o venís aquí a una conferencia, a una actividad de Brahma Kumaris por primera vez, voy a presentar o hacer una breve descripción de Brahma Kumaris porque hay mucha más información. Entonces, Brahma Kumaris es una organización no gubernamental de carácter internacional, o sea, una ONG internacional. Es una organización sin ánimo de lucro y es independiente de cualquier afiliación política o religiosa. Originalmente, el nombre de Brahma Kumaris viene de India y se llama Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris. Y como universidad, pues tiene un carácter educativo y se imparte un conocimiento espiritual, es decir, un conocimiento de nosotros mismos, un conocimiento de nuestro interior a través de la meditación Raya Yoga, que quizá es la parte principal, ¿no?, del trabajo que realizamos, y el objetivo que tiene es fortalecer el ser interior de cada uno de nosotros. Esta organización inicialmente fue creada en India en 1937 y actualmente está implantada con alrededor de unos 9.000 centros en 110 países del mundo. Aquí en España tenemos 17 centros en ciudades o localidades diferentes. Y la sede mundial está en Montabu, en Rajasthan, en India. Esto es básicamente el trabajo que hacemos. Entonces impulsamos actividades con un espíritu de servicio, que son gratuitas y que están abiertas a personas de cualquier cultura y tradición, es decir, no tiene que ser estrictamente de ninguna corriente ni ninguna tendencia, y el objetivo es pues descubrir todo lo que tenemos en común, todos los seres humanos, y dejar de lado un poco las diferencias que a veces han estado como marcadas pues por las costumbres, las tradiciones, incluso las creencias de diferentes partes del mundo. Mediante el valor del silencio y como base para la meditación, creamos pues estos espacios de silencio y de tranquilidad para que, digamos, el ser interior se desarrolle y crear así también una cultura de paz, porque muchas veces pedimos que haya paz en el mundo, pero la paz empieza por uno mismo. Si uno mismo no está en paz, el mundo no va a estar en paz. Entonces es un poco lo que fomentamos. Y esto se hace pues a través de todas las actividades que hay, pues como esta conferencia, hay seminarios, también hay cursos, hay formación en áreas de crecimiento personal y programas de investigación y aplicación de valores también en diferentes áreas, como por ejemplo la salud, la educación, la economía, hay varias. Entonces, aquí en España empezó esta organización en el año 1986, se iniciaron las actividades y actualmente está declarada de utilidad pública. La Oficina de Coordinación Nacional está aquí en Barcelona, no es aquí, sino la mayoría supongo que conocéis, el centro principal está en calle Diputación. Lo que ocurre que ya la sala de allí se queda pequeña y entonces venimos a hacer las conferencias a otros lugares donde pueda haber más personas. Y para más información tenemos una página web que, bueno, los folletos que hay aquí fuera podéis coger, ¿no?, la dirección, pues si os la digo supongo que... Bueno, para empezar y para dar este valor al silencio, vamos a empezar con un minuto de silencio. Vamos a ir hacia el interior y vamos a crear una atmósfera de tranquilidad, de calma, que nos haga disfrutar después pues, de todo lo que podamos aprovechar de esta conferencia. Muchas gracias. Realmente vemos que a través del silencio podemos, incluso cuando hay ruido fuera, mantenernos también en calma y en tranquilidad internamente. Bueno, el título de la conferencia de hoy es Siempre hay una oportunidad para aprender. ¿Crees que esto es cierto? ¿Sí? Siempre hay una oportunidad, ¿no? Siempre en las conferencias me gusta desgranar un poco el título y es lo que voy a hacer ahora inicialmente. ¿Qué significa oportunidad? Bueno, una oportunidad pues lo podríamos considerar como un momento y un lugar donde confluyen el tiempo y el espacio, donde yo puedo aprovechar algo, puedo hacer algo y puedo sacar provecho de ello. Esto es lo que podríamos llamar una oportunidad, sería como el momento propicio donde yo conseguir algo. Por ejemplo, cuando queremos aprender inglés, ¿no? Pues buscamos una academia y buscamos ese momento y ese lugar y ese espacio para realmente tener ese aprendizaje, ¿no? Esto sería como una oportunidad. Pero hay muchas oportunidades que se dan en ciertos momentos y a lo largo del tiempo que no siempre las aprovechamos, sino que a veces las dejamos pasar o simplemente no las vemos como una oportunidad. Es lo que pasa muchas veces. Entonces, cuando ocurre eso y vemos que las hemos dejado pasar, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos arrepentidos, ¿no? Nos sentimos mal por haber dejado pasar esa ocasión, ese momento, esa oportunidad en que podría haber hecho algo y no lo hice, y entonces me quedo dando vueltas en la cabeza. Es algo que no me hace sentir bien. Pero muchas veces también las oportunidades vienen disfrazadas. ¿Sabéis cuál es el disfraz más habitual que se ponen las oportunidades? El disfraz de un problema. Vienen disfrazadas de problema. Y entonces en vez de una oportunidad vemos un problema. ¿Veis la diferencia entre una cosa y la otra? Al final, si profundizamos en eso, tanto una oportunidad como un problema simplemente es una circunstancia, un momento, una situación en nuestra vida. Y la podemos ver de una forma o de otra. ¿De qué depende? Depende de nosotros. Sabéis que muchas personas con una misma circunstancia la viven de forma diferente. El otro día mi hija decía: por fin empiezo el colegio, me gusta ir, me gusta aprender, estoy disfrutando, pero mis compañeros están tristes, están deprimidos. Bueno, está en la universidad, ¿eh? No está. Pero dice, están deprimidos porque volver a estudiar les cuesta como un trabajo. Y en cambio a ella le encantaba, se estaba aburriendo en las vacaciones, le encantaba. Entonces, es donde podemos ver, ¿no? Pero cada uno en sí mismo seguro que lo puede ver, que una misma circunstancia para diferentes personas puede ser diferente, puede ser vivida de forma diferente. La circunstancia es la misma, ¿verdad que sí? En este caso, pues sería retornar al trabajo, retornar al estudio, no importa. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué una persona lo puede vivir, digamos, con felicidad o como una ocasión y por qué para otras resulta una carga, una dificultad? ¿Por qué? ¿De qué depende? ¿Dónde está el cambio? En la actitud, básicamente. Básicamente en la actitud, ¿no? Por eso generalmente los cursos que hacemos son de pensamiento positivo, porque el pensamiento positivo, ¿qué es lo que te trae? Trae siempre, en cada situación, buscar cuál es el beneficio que me trae, cuál es la oportunidad que me da para conseguir, para avanzar, para progresar. Y cada situación en nuestra vida generalmente es así. Cuando lo vemos como un problema, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos? Nos vamos corriendo. Huimos. O hacemos como el avestruz, metemos la cabeza en el agujero a ver si se va el problema. Pero muchas veces no nos damos cuenta que incluso cuando nos marchamos corriendo, esa situación se viene con nosotros. La llevamos con nosotros. Y es algo que requiere, ¿no? Es como algo que está en mi vida para ser superado, para que yo avance, ¿no? Forma como parte de la vida. Y entonces no nos damos cuenta que esas son las ocasiones, ¿no? que podemos tener, y entonces las dejamos pasar, las perdemos, y quizá vamos perdiendo, ¿no? ocasiones de ese tipo en nuestra vida. Pero hay un principio que quizá nos puede ayudar, y es que nada ocurre por casualidad, todo tiene un motivo. Y quizá la oportunidad la podemos buscar en el secreto que trae ese motivo, y que a veces no lo vemos y que lo vemos como un problema. Entonces, saber captar qué hay detrás de esa situación para verla realmente como una oportunidad y no como quizás un obstáculo. Realmente, para una persona positiva, una persona despierta, abierta, siempre encontrará oportunidades para avanzar, para progresar, para aprender. Y una persona negativa, ¿qué es lo que encontrará? Que toda su vida está llena de problemas, de obstáculos. ¿Qué ocurre? ¿Que para ella no hay oportunidades? Sí, todo depende, como tú decías, de nuestra conciencia. Por eso es tan importante, aquí ya lo estamos viendo, la parte de oportunidades, pero ahora vamos a ver en el aprender y veremos cómo otra vez vuelve a salir lo mismo. Porque muchas veces nos quedamos en lo superficial, en lo material, en lo físico, en lo que vemos, y luego resulta que todo depende de nuestra conciencia, que es algo interior. Pero tenemos que conocer también sobre eso, porque si no conocemos y no sabemos, realmente no podremos desarrollar nada en nuestra vida. Entonces, el otro término que forma parte del título de la conferencia sería aprender, ¿no? Aprender, ¿cuál es el significado de aprender? A mí me gusta profundizar. A vosotros nos gusta de coger palabras así y meteros dentro. La verdad es que muy bonito. Y muchas veces aparecen cosas asombrosas que ni siquiera nos esperamos. Y cuando profundizamos una palabra, a la vez estamos profundizando en nosotros. Eso probado, es un ejercicio que es muy bonito y es divertido. A veces, en vez de quedarse viendo la tele, que uno se queda un poco atontado, coge una palabra, y para esto, por ejemplo, los valores y las cualidades son muy bonitas, ¿no? Coger una y entrar adentro, ¿no? Pero ahora vamos a centrarnos en aprender. Aprender es un proceso a través del cual adquirimos nuevos conocimientos, pero también nuevas habilidades, nuevas destrezas e incluso nuevos valores. Pero es este proceso en el que adquirimos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Como resultado de la experiencia, sería por un lado, que es, quizá esta es la mejor, ¿no? La forma de aprender a través de la experiencia. Pero sabéis que, por ejemplo, hay estudios reglados, ¿no? Que también a través de estudios, de la instrucción podemos aprender, pero también de la observación, ¿no? Nuestros antepasados cómo aprendían, ¿no? Fijándose en las cosas, observando, por ejemplo. Muchos arquitectos ahora muy modernos, los principios que tienen es fijarse en las formas de la naturaleza y tratan de representarlas también en las obras que hacen. Por tanto, la observación también es una forma de aprender muy importante, ¿no? Y también la reflexión y el pensamiento, ¿no? Esas son las cosas a través de las cuales adquirimos el conocimiento. ¿Qué es lo que ocurre cuando aprendemos algo? Porque esto también quizá es importante. Cuando aprendemos algo que no conocíamos, nuestra actitud, ¿qué ocurre? Cambia. ¿Eh? Si sabemos, por ejemplo, que yendo por un camino vamos más rápidos, vamos a coger siempre ese camino, ¿no? Nuestra actitud de ir por el otro va a cambiar para ir por este, ¿no? Pero también en hacer las cosas. Nuestra actitud va a cambiar. Y va a cambiar generalmente de forma permanente, ¿eh? Por tanto, el proceso de aprendizaje podríamos decir, ¿no? Podríamos definirlo como este proceso de aprendizaje, como unos cambios en nuestras actitudes que se realizan de forma permanente y que adquirimos a través de la experiencia, ¿no? Esta sería, como digamos, la definición más completa, ¿no?, de lo que sería aprender. ¿Os parece completa o no? ¿Sí? Bueno, quizá eso es lo que hace en el ser humano que se sepa adaptar a las circunstancias, ¿no? Entonces, quizá, a diferencia de otros, digamos, animales vivos en el mundo, el ser humano es el que es capaz de adaptarse a diferentes entornos. Es como camaleónico, ¿no? Porque su experiencia y el aprendizaje que adquiere a través de su experiencia hace que se pueda adaptar a diferentes situaciones. Y esa es la historia que también conocemos de la humanidad, ¿no? Porque es intrínseco de las personas. Pero ahora vamos a quizás a engranar, ¿no?, el título completo, oportunidades de aprender. ¿Cómo lo relacionamos o cómo lo conectamos, las oportunidades de aprender? Realmente ya hemos dicho que tenemos dos formas de ver las situaciones o circunstancias de nuestra vida, todas, ¿eh?, cualquiera, cualquier momento puede ocurrir eso. Tenemos como dos visiones. Una puede ser una oportunidad, la vemos como una oportunidad, como un reto, y entonces, ante eso, ¿qué hacemos? Empezamos a mover toda nuestra energía, empezamos a buscar las soluciones o la mejor elección para encontrar el resultado idóneo, ¿no? Y aquí estamos poniendo en funcionamiento todos nuestros recursos, con lo cual nos estamos desarrollando, estamos progresando, estamos aprendiendo realmente. O sea que cuando vemos esa oportunidad y ese reto, realmente hay ese avance, ¿no? Entonces, para eso, como decíamos antes, la conciencia nos ayuda mucho. Pero ¿cuál es la conciencia? El ser positivo, el estar despierto, el ser optimista, el estar alegre. Todo eso nos va a ayudar a ver las cosas como oportunidades. Si estoy muy cerrado, si estoy serio, si estoy triste, voy a verlo todo negro, todo van a ser problemas, no voy a poder hacer nada. Por lo tanto, vemos que tenemos que formar como una conciencia, una actitud ante la vida, para que realmente las circunstancias, las situaciones que me van viniendo a mí, las encuentre como algo que me van a ayudar a avanzar, ¿eh? No como lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Lo contrario es cuando esas circunstancias, esas situaciones, en vez de verlas como una oportunidad o un reto, las veo como un problema y un obstáculo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Eh? ¿Qué ocurre entonces? Tenemos miedo. Me paro. Exactamente. Eso es como una barrera que se ha puesto delante mío y empiezo a chocar. Y empiezo a preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Por qué será? Empiezo a crearme preguntas, pero eso solo hace más que chocar. Me quedo parado, no avanzo. Y esto es lo que ocurre cuando yo tengo esta visión, que me quedo atascado. Eso en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos me empiezo a hundir. Porque ahí delante del obstáculo hay como tierras movedizas. Me empiezo a hundir y entonces me empiezo a deprimir, me empiezo a desesperanzar y empiezo a perder el valor de la vida. Porque cuando yo aprendo, tomo los valores que la vida me enseña. Pero cuando yo me atasco, me quedo ahí en el obstáculo, estoy perdiendo todo eso. Y estoy perdiendo las oportunidades que realmente la vida me está dando. Por lo tanto, ¿cuál es la perspectiva o la conciencia que más me puede ayudar a verlo de una forma o de otra? Es mi propia conciencia. Entonces, cambiando la conciencia, puedo cambiar mi visión de la vida. Vamos a entrar un poco más en qué significa aprender de una forma más profunda. He pedido una pizarra para poder poneros los puntos, pero al final parece que no está disponible. Pero os lo voy a decir porque El aprendizaje a veces se confunde, ¿no? Estamos viviendo en una sociedad de la información y dicen, ¿no? Tener información es tener poder, ¿no? Pero realmente eso no es aprender, ¿no? El aprendizaje real me lleva a la experiencia y la experiencia me lleva a la sabiduría y eso realmente es aprender. Todo lo demás, ¿para qué me va a servir? Si de un aprendizaje yo no me convierto en una persona con cierta sabiduría, ¿para qué me sirve todo eso que yo sé? ¿Para qué me sirve saber cómo robar un banco, por ejemplo? ¿Para qué me sirve cómo saber matar a una persona? ¿Me va a servir para algo? ¿No? Entonces, hay cosas realmente que sí que me van a servir, pero que van más allá de la información. Entonces hay como cuatro pasos en lo que llamaríamos, ¿no?, un aprendizaje, digamos, amplio o profundo, como queráis, ¿eh? Hay un primer paso, y ese primer paso es saber escuchar, ¿eh? Es donde yo puedo adquirir información, pero yo puedo adquirir información, hay mucha información. Pero esa información, ¿qué hago con ella? ¿Me queda ahí en la cabeza? Y cada vez la cabeza me pesa más y tengo más presión porque tengo mucha información. ¿De qué me sirve toda esa información?
¿Eh?
Si no la pongo en práctica, de nada. Pero luego hay otro paso entre conocer y ponerla en práctica y otro paso intermedio, ¿no? Porque tenemos mucha información y también aquí hay otra cosa importante, ¿no? Yo que soy profesor de instituto, realmente me doy cuenta que hay una actitud también que incluso cuando escuchamos esa información debemos tener, que es la atención. Si no hay atención, incluso lo que nos están diciendo podemos ni siquiera entenderlo como lo que nos están diciendo. O si estamos distraídos, ni siquiera saber eso que nos están diciendo. Entonces, con la información pueden ocurrir tres cosas. Una, que rebote, como si fuera un frontón en mi propia cabeza. Otra, que por aquí me entre y por aquí me salga, que también puede ser. Y eso es lo más usual, porque casi todo suele olvidárseme, si no es que voy un poco más allá, ¿no? Y la tercera vía sería la que nos enlazaría con el segundo paso del aprendizaje, ¿no? Que sería entender aquella información. Y esto, entenderlo o comprender. ¿Para qué me sirve algo que no entiendo? Alguien me explica algo, pero yo no entiendo nada. ¿De qué me sirve? A veces mi madre me explica cosas de amigas suyas que no conozco. ¿Y qué hago yo con eso? ¿Qué puedo hacer yo con eso? ¿No? Y es lo que ocurre, ¿no? A otro nivel, ¿no? En un proceso a lo mejor científico, algo complicado que no entiendo, puede llegar incluso a memorizarlo, pero si no lo entiendo, no va más allá, ¿eh? Si lo memorizo, bueno, sí, lo sabré, lo tendré ahí, lo podré recitar como un loro, pero realmente no lo voy a entender. Entonces, cuando entiendo algo, y eso se tiene que dar ya con el intelecto, es el intelecto el que desarrolla esa faceta de comprensión de la información. Y entonces digo, ah, vale. ¿No? ¿Habéis visto este libro que tenemos de los ajás? Es el ajá ese que se produce, ajá, ahora lo entiendo, ¿no? Pues sería el segundo paso del aprendizaje, que es entender. Yo soy muy consciente a veces, ¿no?, que en el instituto damos muchos conocimientos o damos mucha información, pero que no entienden. Se las aprenden de memoria los más espabilados y entonces hacen bien los exámenes, pero la mayoría no ni siquiera entienden. Eso, por lo tanto, es solamente información. Vivimos realmente en una sociedad de la información, pero ¿qué hacemos con todo eso? Realmente nos está volviendo un poco locos, ¿eh? Porque a veces no sabemos ni siquiera qué hacer. Porque imaginaros que antes podíamos elegir entre dos cosas, pero ahora hay 50.000 cosas, ¿y qué hacemos? ¿no? Entonces, en este aspecto hay también cosas que nos va a ayudar en nuestra vida, ¿no? Como por ejemplo puede ser la sencillez. Mirad que estoy conectando lo que son cosas reales con cualidades o actitudes que nos pueden ayudar, ¿no? Incluso virtudes. Entonces, cuando yo entiendo esa información, ¿no? Que adquirí en el primer paso, cuando ya la entiendo, esa información se convierte en conocimiento. Entonces es un conocimiento que yo tengo, ¿vale? Y este sería el segundo paso, ¿eh? Cuando yo entiendo, cuando yo comprendo, entonces puedo asimilar esa información y la convierto en conocimiento. Entonces soy conocedor y puedo conocer muchas cosas. Y en el mundo hay muchas personas que son conocedores de muchas cosas y que son muy inteligentes, pero que se quedan en este segundo paso, ¿no? Porque hay todavía dos pasos más, imaginaros, ¿eh? El tercer paso era el que decíais antes, ¿no? Poner en la práctica. Yo puedo hablar, por ejemplo, puedo hablar de la paz, pero si yo no la pongo en práctica y cuando salgo de aquí me empiezo a pelear con todo el mundo después de haber hablado con vosotros de paz, ¿de qué sirve eso? ¿Eh? Puedo entenderla, puedo tener ese conocimiento, ¿no? Y puedo hablar de ella, pero si yo no la pongo en práctica, eso no me sirve tampoco de nada, ¿no? Si a mí me explican cómo hacer un yogur, pero yo no lo hago y lo hago dos o tres veces, al final incluso se me olvidará. O sea que ese conocimiento, hasta que yo no lo empiezo a poner en la práctica, no empieza a quedarse en mí, ¿eh? Y este sería el tercer paso, ¿no? Practicar o hacer, ¿no? Todo tiene que ver con verbos, ¿eh? El primero era conocer o escuchar, el segundo entender o comprender, y el tercero sería practicar o hacer. Entonces, cuando yo llevo a la práctica eso, cuando digo eso, significa lo que os comentaba antes, ¿eh? Puede ser algo que he aprendido a través de la experiencia o de la observación, puede ser un conocimiento, puede ser una conducta, un valor, lo que sea. Puede ser cualquier cosa. Ahora estoy hablando en el sentido quizá más amplio que podamos entender. Entonces, cuando lo empezamos a poner en práctica, ya no solamente tenemos el conocimiento, sino que ese conocimiento se está convirtiendo en sabiduría, ¿eh? Que es una de las metas que queríamos alcanzar con el aprendizaje. Entonces ya aquí empiezo a conseguir algo, ¿eh? Y eso está empezando a crear un impacto y un cambio en mí. Imaginaos que solamente la información y el conocimiento no causa ningún cambio, pero si yo lo pongo en práctica eso, entonces ya empieza a producir un cambio, ¿no? Lo que hablábamos de las oportunidades, ser positivo. A mí me dicen, ser positivo es muy bueno, te sentirás mejor, verás las cosas de otra manera, me lo dicen. Y tú puedes decirle a otra persona, he escuchado que me han dicho que esto es muy bueno. Pero si no lo pongo en práctica, no puedo ver realmente. Me puedo creer lo que me han dicho, pero si no lo pongo en práctica. Y puedo incluso ver otras personas que son tranquilas y que se encuentran bien, ¿no? Como sería para entenderlo, ¿no? Y dice, mira, sí, mira qué tranquilo es. Debe ser buena la paz, ¿eh? Debe ser buena. Pero, claro, si yo no la pongo en práctica, eso no forma parte del aprendizaje. Yo puedo explicar ahora también, la paz es muy buena, te hará sentir bien, verás las cosas de otra forma, ser positivo. Y hay aquella persona que conozco, mira, que es así y le va de maravilla. ¿Y tú? Ah, yo todavía no he empezado, ¿no? Claro, si no empezamos a ponerlo en práctica, eso no sirve, ¿no? Y es cuando llegamos a ese nivel, ¿no?, del aprendizaje, cuando lo ponemos en práctica, que se desarrolla sabiduría en nosotros. Porque ya conectamos lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Y todavía hay otro paso más. Cuando eso que ponemos en práctica lo hacemos muy habitualmente, creamos un hábito, lo hacemos nuestro, y nos convertimos en eso, ¿eh? Entonces, cuando viene una circunstancia, no tengo que pensar, he de ser positivo, lo de ver todo bien, ¿eh? Esto es una ocasión, no es un problema, me han tirado esto, me han roto lo otro, pero no es un problema, es una oportunidad. No tengo que pensarlo, automáticamente el cuarto paso es ser, ¿eh? Que sería el verbo. Es ser, que yo ya soy eso, soy positivo, No tengo que pensar en ser positivo o en tener una conciencia abierta o tener una conciencia de oportunidades, sino que ya soy, ¿eh? Y entonces, cuando desarrollamos el ser ya eso, lo que deviene es la verdad, porque sale la verdad que hay en mí. Y ese sería el último escalón del aprendizaje. Y ahí no solamente, cuando llegamos a ese nivel, no solamente se produce un cambio en mi vida, sino que se produce una metamorfosis. ¿Sabéis qué significa eso? Que el cambio es irreversible. Porque normalmente los cambios, ¿sabéis qué hacemos? Voy a cambiar. Ya he cambiado. Voy a volver a cambiar. Lo he vuelto a cambiar. Ahora cambio otra vez. ¿Qué os parece? Y los cambios a veces lo que ocurre es que tienen retorno. Pero la metamorfosis es, a veces, no, simbolizado la metamorfosis, es, ¿sabéis?, es la transformación que tiene los gusanos, que entran en un capullo y luego se convierten en mariposas. ¿Pueden luego ser otra vez gusanos? No, ya son mariposas, ¿no? Y es cuando llegamos a ese cuarto nivel, ¿no?, de que somos eso que ya hemos aprendido, somos esa personificación de lo que hemos aprendido, que realmente hay esa metamorfosis. ¿Qué os parece ese proceso? Interesante, ¿no? Profundo. Bueno, yendo un poco más a cosas más sencillas, podríamos decir que en este aspecto, aprender, ¿no?, podríamos decirlo como en el sentido más amplio, es la capacidad de absorber algo nuevo en mi corazón y que se quede ahí, ¿no?, que se quede ahí. Bueno, hay también otra cosa importante cuando estoy aprendiendo. Ya lo estoy dejando ver un poco a lo largo de lo que estoy diciendo, pero ahora lo voy a hacer más notable. Estamos diciendo que cuando aprendemos avanzamos, progresamos. ¿Hacia dónde? Hacia adelante, ¿no? Generalmente. ¿Hay alguien que progrese hacia atrás? Nadie. Entonces, avanzamos y progresamos hacia adelante. Pero ese avance y ese progreso es necesario que esté equilibrado con un avance y un progreso del interior también. Tiene que haber un equilibrio. Porque si solamente hay el avance hacia adelante, primero se produce un desequilibrio, ¿no? Y después hay seguramente un disgusto, porque realmente si por ejemplo nosotros edificamos en este avanzar, intentamos construir una casa y con las prisas de ir rápido, de avanzar rápido, la hacemos rápida y queda muy bonita porque está muy bien diseñada, pero en esa rapidez de avanzar no le hemos puesto cimientos. Está sobre la tierra. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Hemos avanzado mucho. Hemos desarrollado una casa muy hermosa, muy bonita. Tiene colores bonitos, tiene formas preciosas. Pero cuando venga un poco de viento, ¿os acordáis del cuento de los tres cerditos? Cuando buce un poco el lobo, el edificio ese se vendrá abajo. Porque no hemos avanzado hacia adentro. Entonces tiene el avanzar hacia adelante y el avanzar hacia adentro tienen que ir parejos. Tiene que haber una relación. También si avanzamos mucho hacia adentro, nos haremos muy introvertidos, nos aislaremos de los demás, no querremos saber nada con los demás, y eso tampoco es bueno, porque también creará un desequilibrio en mi vida. Por tanto, es bueno aprovechar la vida, las relaciones, ¿no? Porque quizás es lo más bonito de la vida, aprovechar las circunstancias para avanzar, pero no olvidarnos del avance hacia el interior. Estas son dos cosas que no debemos olvidar y que debemos siempre mantener en sintonía. Luego hay otra cuestión en el aprender. ¿No os dais cuenta que hay cosas que os cuestan muy poco aprender y otras os cuestan mucho? ¿Qué es lo que más nos cuesta aprender? Lo que no nos gusta. ¿Sería posible que nos gustase todo? Bueno, lo que nos gusta y lo que no nos gusta está conectado, básicamente, ¿lo veis?, con los intereses que tenemos, con los intereses, con qué es lo que queremos conseguir de ese aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos que revisar, y ahí es importante también cuál es el interés, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero aprender a fumar, ¿Cuál es el interés ahí que hay? Y me va a ser muy fácil, pero ¿cuál es el resultado de eso? También tengo que tener esa capacidad para ver lo que me va a traer ese aprendizaje, por ejemplo, y puedo pensarlo. Entonces, a veces lo que nos gusta se confunde con lo que es fácil o cuesta poco. Hoy estaba pensando, cuando venía del trabajo, estaba pensando los videojuegos, ¿por qué tienen tanta aceptación, no? ¿Y por qué les gusta? Hay mucha gente que les gusta y además se enganchan con mucha facilidad. ¿Qué tiene, no? Porque algo se está aprendiendo. ¿Pero qué desarrollamos ahí? Solamente y reflejos y ya está. Hay movimiento y eso es fácil hacerlo, no me cuesta, A lo mejor paso pantallas y me pongo contento, a veces no. Yo veo gente así muy mal, ¿qué te ha pasado? Es que no puedo pasar, estoy atascado en un juego, güey, qué problema, O sea, realmente es algo gordo. No, y de verdad hay estudiantes que incluso se pasan la noche sin dormir para intentar. Digo, pero ¿por qué no centráis vuestro esfuerzo, ¿no? En cosas que puedan ser más beneficiosas para vosotros? Entonces, realmente hemos de ver también, ¿no?, dónde están nuestros intereses. Lo que sí que es cierto, que siempre que aprendamos cosas que nos aporten cualidades y valores, eso es muy interesante. Hay muchísimas, Hay muchísimas que tienen el disfraz, que parece que sea algo material, pero que luego, por ejemplo, no sé, ahora estoy pensando, me viene, ¿no? Esto de, por ejemplo, hacer ovillo, ¿no? Parece muy tonto, pero ¿qué desarrollamos? ¿Qué cualidad desarrollamos haciendo el ovillo, por ejemplo? Paciencia, y es muy bueno. ¿Y qué más? Atención, constancia. O sea que cuando aprendemos algo, fijaros que hay siempre un valor añadido en lo que aprendemos, que no solamente es que luego hacemos un mantel o un jersey, lo que sea, ¿no? Sino que hay un valor añadido que está detrás. Y que a veces eso se pierde. Entonces, hemos saber también ver incluso las oportunidades y cuando estamos aprendiendo, cuál es lo máximo, ¿no?, que estamos aprendiendo y que estamos desarrollando con eso. Hay algunas cosas que nos van a ayudar, y ya hemos dicho algunas, pero ahora las voy a poner en orden, cosas que nos pueden ayudar a saber ver mejor las oportunidades y a aprender con más facilidad. Hay algunas cosas que nos van a ayudar. Están muy conectadas con la meditación, que es lo que haremos al final, haremos un ejercicio, porque la meditación desarrolla esos puntos, ¿no?, que voy a comentar ahora. El primer punto sería conocernos mejor, es vital. Si no nos conocemos, nos va a ser muy difícil relacionarnos con nosotros, vamos a estar siempre en conflicto, pero también relacionarnos con los demás e incluso relacionarnos con el mundo, con todo lo que nos rodea. Por tanto, ese es un punto primordial, ¿no? Descubrir quiénes somos, ¿no? Y aquí estamos yendo hacia adentro. Fijaros que muchas de las cosas que os voy a decir tienen que ver con esto de ir hacia adentro, ¿no? Conocernos mejor significa descubrir ese espacio, ese ser interior lleno de belleza que hay en nuestro interior, descubrirlo en primera instancia, después apreciarlo, ver realmente esa belleza que hay en el interior, pero también esa fortaleza y esos recursos que hay. A veces eso nos va a costar porque hay una jungla ahí dentro de ruido, de problemas, de cosas que tenemos, que nos va a costar hacer que se vea, ¿no?, ese brillo y esa luz que hay en nuestro interior. Pero realmente se puede conseguir. Y para eso, primero vamos a tener que descubrirlo, después apreciarlo, después repararlo, porque seguramente estará un poquito tocado, y vamos a tener que hacer un trabajo de reparación en nuestro interior, y luego mantenerlo. Esos son, digamos, los pasos para conocernos mejor. Y cuando descubrimos ese templo de silencio y del ser de lleno de paz, lleno de amor, lleno de felicidad que hay en nuestro interior, nuestra perspectiva hacia la vida está cambiando. Por eso es muy importante entrar en esta parte de autoconocimiento, ¿no? Sería este un primer punto que nos sería muy útil para saber ver las oportunidades y para aprender de esas oportunidades, ¿no? Otro punto importante es ser un observador desapegado. Este también es vital. Hay muchas dependencias que nos mantienen limitados en nuestra vida y que impiden que podamos avanzar. Imaginaros, si yo, por ejemplo, a un animal le ato una pata a un árbol y le digo muévete y avanza, va a poder llegar muy lejos. Nada. Y los apegos a veces tienen relación con esa atadura que me impide moverme y me impide avanzar. Entonces hemos de saber pues desembarazarnos, ¿no?, de esos apegos que muchas veces son incluso temporales, que tenemos pues por las cosas, por las circunstancias, incluso por las personas, ¿no?, y poder estar como más allá, ¿no? Por eso es ser un observador desapegado, ser de las situaciones, pero también de esos apegos, ¿no?, mantener como un poco esa distancia. ¿Y esa distancia cómo la consigo? Básicamente, otro punto, ¿no?, que sería ser introvertido. Ser introvertido también es algo que me va a ayudar. Porque cuando soy introvertido estoy conectado con mi ser interior. Estoy estabilizado. Estoy en equilibrio. Con lo cual, me es muy fácil captar cualquier situación y discriminar las diferencias entre si tengo una oportunidad o si lo que hay es otra cosa, y qué es lo que tengo que hacer en un momento y qué es lo que tengo que hacer en otro. Entonces es importante. Bueno, hay un dicho que dice nunca es tarde, ¿no? Y aquí se cumple, o sea que está bien. Es bueno, sí, porque es el siguiente punto que os iba a decir, y es ser paciente. Ser paciente es muy importante. La mayoría de veces queremos acelerar los procesos. Tenemos deseos sobre lo que tiene que ocurrir y no dejamos que las cosas maduren. Esto es un problema que tenemos mucho los padres con los hijos. Queremos que lo consigan ya, ¿no? Y la paciencia, a mí me gusta mucho el papel del jardinero. ¿Sabéis? Un jardinero, ¿qué es lo que hace? Coge una semilla, la planta y la va regando y espera. Porque sabe que con la luz del sol y con el agua que le está poniendo, esa planta florecerá. Tarde o temprano florecerá, pero hay que esperar, hay que dejar su momento. Este es un gran problema, la impaciencia, pero junto con la impaciencia el deseo que las cosas ocurran como a mí me gusta. Y este sería el siguiente punto. El siguiente punto es saber ver la lección de cada escena que viene a mi vida. Saber ver la lección. Ahora, si queréis, os lo apunto como tenemos esto. Os lo voy a apuntar. Para lo que os dije al principio, los cuatro puntos.
era aplicarlo, ¿no? Eso me trae la salud. Serán los que os dije al principio, que son los pasos para aprendizaje, digamos, pero aprendizaje profundo, que me convierto, que se produce esa metamorfosis. Cuando estamos en el paso 1 no hemos hecho nada, no hay ningún aprendizaje, hay información nebulosa. En el paso número 2 la tenemos en la cabeza, pero de ahí no ha pasado. En el 3 empiezan a dar cambios porque ya forman parte del aprendizaje. Y en el 4 llegamos a la metamorfosis. Y de lo que os estaba explicando ahora, ¿no? Esto, lo último, era, el primero era conocerse mejor, que este ya lo estaba explicando. El segundo, ser un observador, ¿no? Os dije, o ser introvertido. Ser introvertido. El que os estaba diciendo ahora era ser paciente. El quinto os estaba explicando ahora sobre saber la lección. Saber ver la lección. Este quizá es uno de, yo considero que es uno de los más importantes, porque es, digamos, un punto de conflicto en la vida de casi todas las personas. Mirad, hay una diferencia entre lo que yo quiero, yo deseo, a mí me gustaría, que lo que es la realidad. ¿Verdad que sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando no coincide lo que yo quiero con lo que está ocurriendo, hay conflicto. Entonces, ¿cuál sería la posición ideal? Conectar lo que me gustaría o deseo con lo que está ocurriendo. Porque entonces, ¿y cuál es la fuente de ese conflicto? Es que no acepto las situaciones. Entonces el saber ver tiene que ver mucho con la aceptación, con que yo acepto las situaciones. Esto que ocurre es así. Entonces, cuando, en el momento que yo acepto algo, puedo empezar a cambiar. El otro día una amiga me decía, es que me han echado del trabajo. Ella no ha hecho nada mal, simplemente la empresa funcionaba mal, me han echado del trabajo. Y mirar cómo se pueden ver las oportunidades, Me han echado del trabajo y estaba un poco mal, ¿no? Estoy hablando con ella un poco. Claro, si tú no aceptas eso, te pasas tiempo sufriendo. Y ahora qué haré yo, me he quedado sin trabajo, no voy a poder hacer nada, cómo comeré, cómo alimentaré a mi familia, qué voy a hacer, qué va a ser de mí. Y estaba deprimida, es lo que ocurre generalmente. Pero, por otro lado, yo puedo ver otras cosas, ¿no? Y ahí es donde está el cambio. Estaba en el paro, estaba cobrando. Digo, mira, ahora pues te pagan y no tienes que trabajar. Le dije. Claro, no es que sea agradable, pero es que la situación es esa. No es ni bueno ni malo, es una situación. Ocurre y es así. Entonces yo, mi elección es o verlo como una posibilidad. Para a lo mejor estaba en un trabajo que estaba ahí atascado y eso me da una oportunidad. Sabéis que la crisis, las crisis son la cara de otra moneda para progresar. Pues entonces me puede dar una oportunidad para encontrar un trabajo mejor, una situación mejor. Por tanto, a veces las situaciones no solamente son lo que se puedan ver. Ahora, por ejemplo, con la Navidad, ¿no? La lotería, muchas personas se han hecho millonarias. Estaban contentísimas el día que les tocó. Habría que ir mirando cada una. ¿Sabes que el dinero es fuente de conflicto? O sea, realmente a veces el tener mucho y no saber qué hacer con él, o cómo cuidarlo, o cómo manejarlo, es una fuente de conflicto para que yo me encuentre mal. Entonces soy feliz un día, pero el resto... Además, sabéis, un poco, esto consuelo, para la mayoría de nosotros. Sabéis que estadísticamente está comprobado que la mayoría de personas de estas que les tocan un premio, a los 3 años ya no tienen nada de dinero de lo que han ganado, o tienen menos de lo que tenían, porque no están acostumbrados a manejarlo y no saben cómo llevarlo. Entonces, generalmente lo pierden porque o no lo invierten bien o no lo gastan. Lo digo para que sepáis que solamente, aunque lo que vemos quizás las noticias es esa persona saltando y contenta y muy feliz, que luego al final tampoco no pasa nada. En fin, realmente todo lo que no se consiga pues a través del esfuerzo que hace cada uno, eso no se consolida en nuestra vida, porque entonces sabemos ver el valor que tiene. Y entonces eso sí que se consolida en nuestra vida, sea mucho, sea poco, sea del medio. De todas formas, al final, sinceramente, lo que importa es disfrutar de la vida, y cuanto más oportunidades veamos, mejor, porque eso significa que estoy disfrutando de todo, y la vida me da oportunidades cada día, me está dando oportunidades para aprender, pero también para disfrutar. Entonces tengo que verlo de esa forma, ¿no? Entonces eso es saber ver la lección, y como os decía antes, también ver que cada cosa que ocurre tiene un motivo, no hay nada que sea casualidad, todo tiene un motivo. Igual que en el mundo todo tiene una función, ¿sabes que incluso en la naturaleza todo tiene una función? ¿Por qué no todo lo que va a ocurrir va a tener también un motivo o una función? ¿Por qué no? Si están relacionados muy, muy cerca. Entonces es lógico, ¿no?, que sea así. Bueno, otro punto que nos ayudará mucho también es crear fortaleza interior. Fijaros, quien tenga todo esto y quien lo tenga ya con él es una persona feliz, de los más felices del mundo. Aunque no tenga nada de dinero, será feliz. O sea que esta es la fórmula, el secreto de la felicidad lo tenéis aquí, no lo perdáis. Bueno, esto ya digo, ¿no? Ahora lo sabemos, lo vemos, pero ¿lo entendemos? ¿Lo ponemos en la práctica? ¿Nos convertimos en eso? Ahí está un poco la diferencia, ¿no? Si esto no lo hacemos pasar por ese proceso, está bien, es bonito, nos hace sentir bien. Pero, ahí está. Sí, lo explico. Crear fortaleza interior tiene que ver mucho con el primer punto, que es conocerse mejor. Cuando me conozco mejor, cuando soy consciente de mi ser interior, de mi verdadera identidad, de mis cualidades de amor que tengo en el interior, esa reserva, busco los momentos para conectar con esa reserva, ¿no? Que es un poco con lo que iba a acabar, que me parece que ya estamos sobre el tiempo. Eso me ayuda a conectar, la meditación, ¿no?, que es con lo que acabaremos, me va a ayudar a conectar con esa reserva interior que tengo y hacer que emerja en los momentos que yo lo necesite. Si necesito paz, si necesito amor, si necesito felicidad, voy a poder ir ahí dentro, ¿no? Y eso es algo, como hay una historia, ¿no?, de una princesa que perdió un collar y lo iba buscando por todo el castillo, y cuando estaba desesperada al final pasó por delante de un espejo y se dio cuenta que lo llevaba puesto, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Cuando realmente me doy cuenta que lo que estoy buscando fuera en realidad está adentro, y muchas veces en esos procesos de aprendizaje estoy buscando cosas fuera que realmente están adentro. Y puedo buscarlas fuera y me pueden dar algo, pero realmente esta fortaleza me la va a dar cuando voy al interior. Y cuando voy al interior no solamente voy a poder desarrollar esa fortaleza interior haciendo que emerjan esas cualidades internas, sino que, y a través de la meditación, voy a tener conexión con una energía suprema que me va a dar un plus, ¿no? Me va a dar un poco más de todavía lo que necesito para crear esa fortaleza interna. Y cuando hay una fortaleza interna es como crear unos cimientos potentes, ¿no? Poderosos. Yo puedo edificar lo que queráis. Para afuera puedo montar lo que queráis. Podéis aprender lo que queráis. Hacer una casa así, así, como queráis, de la forma que queráis. Pero los cimientos tienen que ser muy fuertes. Esto es lo importante. Y entonces lo que nos va a ayudar en esto, como os decía, es la meditación. Entonces la meditación lo que nos hace es desarrollar pues el conocerse mejor, ser observador desapegado, porque son todas cosas que practicamos en la meditación, pero también en la meditación desarrollamos concentración, y la concentración también me va a ayudar en cualquier proceso de aprendizaje, ¿eh? Me va a facilitar ese proceso. Porque uno de los problemas que tiene, bueno, yo lo veo en la escuela, ¿no? De los problemas que tiene el aprendizaje es el estar disperso. Cuando no hay concentración, la información no entra, no llega bien. Incluso se puede distorsionar, puedo entender otras cosas diferentes. En cambio, cuando hay concentración, a la primera lo cojo, ¿no? Enseguida lo entiendo. Bueno, pues vamos a acabar con un ejercicio de meditación. No sé si queréis hacer alguna pregunta. No sé si ha sido demasiado... ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, pues vamos a acabar con un ejercicio de meditación para desarrollar todo esto. Nos sentamos cómodamente, ponemos la espalda recta en la silla y dejamos que todo el cuerpo quede muy relajado, sin ninguna presión. Evitamos cualquier distracción visual y con esta música tranquila vamos a ir entrando en esta atmósfera suave y relajada. Imagino que nada existe fuera de esta sala. Me siento totalmente aislado del mundo exterior, y así me siento libre para poder explorar mi mundo interior. Ese mundo lleno de luz y lleno de belleza. Y dirijo toda mi atención hacia el interior, concentrando mi energía en el centro de la frente. Siento una sensación de desapego respecto incluso hacia mi cuerpo. Siento esa energía vibrando en el centro de la frente. Una energía luminosa. Y en el silencio me hago consciente de la calma y la paz que reina a mi alrededor y en mi interior. Todo está muy tranquilo.
una sensación de paz natural empieza a adueñarse de mí. Me invaden oleadas de paz. Cualquier otra cosa desaparece de mi interior. Solo siento la paz. Esa paz que surge de mi interior. Esa reserva espiritual que contengo en mí y que está a mi disposición para cuando yo quiera, para cuando la necesite. Y cuanto más experimento esa paz, más paz emerge de mi interior. Como si cuando me concentro en esa paz, la paz se llena de más paz. Y todo mi ser se inunda de paz, porque ese es el verdadero estado del ser. Un estado pacífico, sosegado, cómodo y contento. Siento una gran satisfacción al regresar a mi conciencia natural de la paz. Disfruto de esa sensación de paz, tranquilidad y serenidad. Y ahora observo como si estuviera bajo una cascada, como va cayendo el agua de la paz de un lugar más allá del entorno físico, de una energía de paz suprema. Esta energía de Dios que también me llena de paz. Una energía interminable, infinita. En este profundo silencio, siento la paz más intensa. Soy paz. Y me siento contento de mi naturaleza pacífica, acogedora, benevolente. Muy suavemente me voy haciendo consciente de mi propio cuerpo, de esta sala. Y me voy a ir preparando para compartir con los demás y con el mundo, porque este es mi regalo, es mi donación para el mundo, la paz. Espero que hayáis disfrutado de la conferencia. Seguimos haciendo actividades. Me parece que hay un folleto ahora nuevo de todas las actividades de Brahma Kumaris y estáis invitados, ya sabéis, a todas. Y hay una frase que a mí siempre me gusta mucho, y es que lo más valioso en este mundo es la paz.